son, amigos, las 9 y 16 minutos de la tarde, de la noche, las 8 y 16 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a empezar a hablar de economía. Vamos a hablar de economía con el paisaje al fondo todavía de lo que está siendo el gran acontecimiento informativo desde el viernes, es decir, los atentados terroristas que se vivieron en París y que se podrían volver a haber reproducido mañana si no se hubiera interpuesto en el camino del mal una operación policial francesa muy eficaz que ha desmantelado una parte de la infraestructura de los yihadistas en París. Pero esa operación ha permitido descubrir algo muy interesante, y es que estos tipos tienen detrás una organización muy pesada y muy cara de mantener. Nos contaba el fiscal general de París, François Molins, que estaban en pisos francos, que tenían puertas blindadas, que tenían un arsenal de armamento verdaderamente terrible, eran capaces de movilizar coches alquilados por pares y por tríos, tienen sistemas operativos en Bruselas, los tienen en París, los tienen en prácticamente todos los lugares del mundo. ¿Cómo es posible que una organización terrorista, una banda terrorista organizada, haya llegado a ese grado de depuración de su técnica de estructura interna en poco más de año y medio, que es lo que tiene de vida el Estado Islámico? Solo hay una respuesta posible, a base de mucho dinero, de muchísimo dinero. Y hoy hay un reportaje muy interesante que recomiendo vivamente en Libre Mercado, que nos cuenta cómo recauda impuestos, es decir, cómo se financia el terrorismo del ISIS, es decir, del Estado Islámico. Don Manuel Llamas, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Es un asunto que veo que ha interesado muchísimo a María Blanco, que no hace otra cosa que leer el reportaje y empezar a subrayar aspectos destacados. O sea que, y ahora enseguida llegará Juan Ramón Rayo y también se sumará a la tertulia. ¿A qué conclusiones fundamentales habéis llegado en ese trabajo, Manolo?
Bueno, a mí me gustaría señalar el artículo que lo ha escrito Diego Sánchez de la Cruz, bebiendo de numerosas fuentes oficiales y extraoficiales. Me gustaría señalar, insisto, unas declaraciones de David Cohen, vicesecretario para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que no es moco de pavo. Y dice literalmente: el Estado Islámico es la organización terrorista mejor financiada jamás conocida. Es decir, no estamos hablando de... Mira que ha habido organizaciones terroristas a lo largo de la historia. Pues bien, esta es la mejor financiada en la historia, desde que existen registros o datos al respecto. Y por tanto concluye: no hay manera de acabar con esta situación de la noche a la mañana. ¿Cuáles son las vías de financiación? Se ha insistido mucho en la venta de crudo. Es cierto que conforme el Estado Islámico, y remarco lo de Estado Islámico, porque es cierto que se le está dando, bueno, se utiliza el nombre de ISIS, Daesh, etcétera, pero lo del Estado Islámico viene muy a cuenta porque realmente su estructura es como la de un Estado. Como lo da un Estado cualquiera. Ellos gobiernan sobre un territorio bastante amplio, 8 millones de personas están en ese régimen y se financia como un Estado, es decir, a base de impuestos. Se ha insistido mucho en los últimos meses de que Estado Islámico sacaba buena parte de sus ingresos de la venta del petróleo. Es cierto, ellos están asentados sobre un territorio donde, a poco que excaves en la tierra, consigue sacar crudo. Pero hay que recordar que el precio del crudo ha bajado mucho en el último año y medio. Hay que recordar que precisamente como ese petróleo no se puede vender en los mercados legales internacionales, lo tienen que vender a precio totalmente tirado, a precio de descuento, es decir, $20 por barril, con unas infraestructuras francamente mejorables, con unas refinerías portátiles y de andar por casa, donde la calidad del crudo es muy inferior a la de cualquier otro país productor. Por lo tanto, aproximadamente, tal y como publicamos ayer en Libre Mercado, se estima que el Estado Islámico puede recaudar unos $500 millones al año gracias a la venta de crudo, que es dinero, es bastante dinero. Pero no es su principal fuente de financiación. Su principal fuente de financiación son los impuestos. Gravar con impuestos la actividad económica y a los contribuyentes que viven bajo el régimen de terror que impone el Estado Islámico en parte de Siria y en parte de Irak. Impuestos sobre la venta de productos, impuestos sobre el trabajo, impuestos revolucionarios del 5% de todo lo que ganas en ese territorio lo tienes que pagar, impuestos mediante confiscación de bienes. Cuando ellos llegan a un territorio, saquean los bancos, saquean los comercios de los rebeldes, por así decirlo. Y además, mediante una serie de tasas ciertamente importantes. Pongo un ejemplo. Hay una carretera que va desde Siria que conecta Siria, Irak y Jordania y que tiene que pasar obligatoriamente por territorio controlado por Estado Islámico. Pues bien, hay una aduana y cada coche, cada camión que pasa por allí tiene que pagar la correspondiente tasa. Si no, no cruza. Por lo tanto, digamos que el Estado Islámico es algo más que una organización terrorista. Es que es un Estado. Es un Estado terrorista, pero Estado.
Pero cuanto más datos hay a propósito de esa realidad, por cierto, Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Se incorpora Luis también en la tertulia. Cuanto más aflora, digamos, esa estructura que tú defines, más fácil es de combatir, supongo.
Sí, bueno, no olvidemos que un Estado es una estructura muy centralizada, muy jerarquizada, muy burocratizada. Y en esto quizá el Estado Islámico todavía no sea un Estado completo, ¿no? Yo diría más bien que es un Estado en formación. Estamos asistiendo a cómo surgen los Estados. Porque aunque hay una retórica muy romántica sobre que el Estado es la voluntad general, unida en el constituyente, realmente todos los Estados han surgido así. Quizá no de una manera tan bárbara por las costumbres que estamos, por los valores básicos de quienes están creando este Estado, pero al final el Estado surge mediante la conquista y surge mediante pues la confiscación de las propiedades de aquella gente que es conquistada. Y por tanto aquí, dejando de lado las fuentes de petróleo, que al fin y al cabo también es una apropiación de recursos de la que se queda este incipiente Estado, pues obviamente si el Estado Islámico quiere seguir funcionando, debe empezar a instaurar una maquinaria tributaria recaudatoria como la de todo Estado. Tasas de aduanas, pues sí, son aranceles. En España, en el siglo XIX, había aranceles internos entre ciudades, entre puertos comerciales. Ahora, dentro del país no los hay, pero sí los hay hacia el exterior del país. Luego, pues hombre, no creo que haya impuesto sobre el consumo, porque todavía no hay una actividad mercantil muy extendida probablemente en estas regiones, pero en cuanto si empezara a emerger una cierta actividad mercantil, también habría impuestos sobre el consumo, sobre la renta, sobre beneficios. Entonces, bueno, sí, efectivamente, como decías, Luis, cuanto más se parezca a un Estado, más fácil es de combatir por otros Estados, porque el Estado, hacer la guerra a otros Estados, sí sabe, la ganará o la perderá, pero sabe qué hay que hacer. Decapitas al que está arriba, tomas el control, etcétera. Pero la forma de organización dispersa, descentralizada, infiltrada, etcétera, que ha tenido hasta la fecha el Estado Islámico, el Estado moderno no está preparado para ello, porque el Estado moderno, insisto, está preparado para luchar contra otros Estados. Ahora bien, esto no significa que por ese hecho la guerra ya esté ganada, porque yo creo que lo más preocupante de esto, o de la forma política del Estado Islámico, no es tanto que se pueda organizar como un Estado, sino si en caso de que le cortes la cabeza, puede volver a reorganizarse de otra manera. Porque una cosa es que adopte una forma centralizada y la otra, que una vez te cargues esa forma concreta centralizada, ya no haya nada más. Y eso es lo que yo pongo en duda.
A mí lo que más me escandaliza es que enseguida, tú intervén cuando quieras, María Blanco, no necesitas que yo te dé la palabra.
Yo levanto la mano.
No, estoy perplejo porque me sorprende. Los atentados fueron el viernes. La opinión pública se ha conmovido de manera especialmente intensa desde hace solo 4 días. Y sin embargo sabemos dónde tiene los puestos aduaneros, dónde tiene las refinerías móviles de petróleo, dónde tiene las tasas, dónde tiene los impuestos. Supongo que sabremos también, aunque nadie lo querrá decir con nombres y apellidos, cuáles son los estados que les compran ese crudo, aunque sea de mala calidad, o quiénes son los que pagan esos impuestos voluntaria o involuntariamente. Y sin embargo hemos permitido que lleguen hasta aquí. Esto es lo que a mí me escandaliza.
Pues todavía te voy a escandalizar un poquito más, con tu permiso. Porque resulta que hay un artículo, que es lo que estaba leyendo, que se ha publicado en Alter Eco, que es una revista de economía francesa, donde analiza también cómo se financia y cómo, no solamente cómo se financia, sino por qué es tan complicado combatir. El artículo de Diego Sánchez de la Cruz es magnífico, como todos los que hace Diego, pero aquí yo creo que tienen más datos, informa de cosas muy sorprendentes, como por ejemplo que un exportador de financiación neto del Estado Islámico es la City londinense. ¿Por qué? Que en principio yo cuando lo he leído he pensado, no ya estamos viendo conspiraciones, pero no, es que es perfectamente lógico y lo que te explica es que esta gente está utilizando los avances tecnológicos y financieros de Occidente y se lo ha aprendido muy bien. Es decir, nosotros podemos ver en la televisión cuando salen terroristas del ISIS a 4 tipos barbudos con una pinta impresentable, pero esos tipos han creado una web, un motor de búsqueda en el que se comunican, que es como un Google, pero es un dark web. Es decir, es un motor de búsqueda, hay un sistema de comunicación en Internet parecido, similar a Google, pero que es inaccesible para quienes ellos quieren. De manera que cuando quieren montar una campaña de financiación lo hacen a través de los móviles, a través de las tablets, a través de Internet. Y no solamente eso, sino que pues trafican con antigüedades. Como estábamos comentando a micrófono cerrado, disponen de un sistema de refinerías de petróleo móviles y se gastan cerca de $300,000 cada vez que tienen que mover, que parece una barbaridad, porque uno piensa en una refinería de petróleo y efectivamente está pensando en
sí, será una barbaridad, ¿no? Pero no difícil de rastrear, Pilar, porque esa es una infraestructura que será muy pesada.
Los barriles
tendrán que estar en alguna parte, sí. Algunos camiones los tendrán que mover, algunos compradores tendrán que pagar por ellos.
Pero precisamente por ser terroristas y por operar fuera de la ley, tienen más flexibilidad que si fueran, que si no lo fueran, de manera que sus trayectos, no te puedo explicar detenidamente porque tampoco lo explica el artículo, pero sí te explica cómo tardan 10 días y $300,000 en montar una nueva refinería para evitar que las fuerzas aliadas destruyan las que ya están. Es decir, es posible que hayamos leído en las noticias, han destruido una refinería de petróleo controlada por ISIS o no, o tal, no importa, tienen más. Y están moviéndose y la fuente de financiación principal es el petróleo. Controlan la producción agrícola que venden en el mercado negro de trigo y de sorgo de gran parte de muchos países de allí, de Irak, por ejemplo, y además, por ejemplo, de los, además de la, del tráfico de antigüedades, de los ¿cómo se dice? De los secuestros, obtienen muchísima financiación. O sea, es todo demasiado complejo. Y no solo eso, sino que lo que decía Manu, que operan como un Estado. En el fondo es verdad, porque también en el artículo te hablan de los gastos que tienen. Es decir, un soldado del Estado Islámico cobra entre $500 y $800 y además tiene casas para la familia.
Es que en su origen un Estado es la mafia triunfante, es decir, la mafia monopolística que tiene pues militares a sueldo o tiene matones a sueldo y que recauda impuestos para mantener eso. Otra cosa es que luego se haya intentado reconducir y controlar y someter a restricciones, etcétera.
Pero a donde
Pero
voy
es
yo,
que esto es un
claro,
Estado.
A donde voy yo es que a la hora de combatir a esta gente no son cuatro locos con un cinturón de explosivos y tres Kalashnikov gritando a la es grande. No, no. Tienen detrás todo esto.
Pues déjame entonces que os haga una pregunta más fácil. ¿La estructura organizativa que se describe en esos artículos sería difícil de desarticular si hubiera una auténtica voluntad internacional de hacerlo?
Solo ha habido un pequeño y no significativo repliegue del Estado Islámico a nivel territorial desde que Rusia ha entrado en combate. Porque claro, es que el Estado Islámico se suele olvidar, pero es que el Estado Islámico está en guerra con todos sus vecinos, es decir, con el gobierno de Siria, con el gobierno de Irak.
Bueno, a veces está en guerra y a veces le vende petróleo, por lo que me contáis, o sea que tampoco es tan fácil
Hay tráfico, porque hay dentro de cada país también, que dentro de cada estado, el estado iraquí, el estado sirio, hay al mismo tiempo distintos grupos. Hay grupos rebeldes, hay grupos de oposición que también quieren acabar con Al-Assad, pero sí es cierto que se produjo, desde que Rusia entró, se produjo la principal batalla, por así decirlo, fue cuando consiguió el repliegue del Estado Islámico de algunas de las zonas con campos petrolíferos más productivas de Irak. Eso fue fundamental. Es decir, eso le restó capacidad de financiación, porque como señalaba María, pues el petróleo constituye una fuente de financiación fundamental. Pero insisto, lo más importante desde mi punto de vista es el tema de los impuestos, porque eso sí lo tienes garantizado. Los refugiados, gente que ha podido escapar del Estado Islámico, lo que cuentan es que cobran impuestos absolutamente por todo. Solo les falta cobrar impuestos por respirar. Servicios como el agua o la electricidad han experimentado un aumento muy sustancial de precio debido a la imposición de tasas. También cobran por conceptos dispares como la seguridad o los servicios básicos. Que significa
retirar medicamentos en las farmacias, a los grupos cristianos.
Como una más,
la seguridad consiste básicamente en eso, es decir, o me pagas lo que yo te pido o te destrozo el comercio y te corto la cabeza.
El
en última instancia.
Revolucionario, vamos.
Así tal cual. Y por lo tanto, esta constituye una fuente de financiación regular, que es la clave del asunto. Es que por eso cuando comentas, Luis, claro, es una estructura estatal y como tal, pues hay que ir al territorio y, como comentaba Juan, los estados tienen mucha experiencia a la hora de combatir otros estados. La cuestión es, Y esta es la pregunta que planteo yo. ¿Es posible combatir a un Estado como Estado Islámico sin el despliegue de tropas por tierra? Porque esta es una de las cuestiones clave que están ahora encima.
Yo creo que ahí, o sea, vamos, sin ser experto en el asunto, pero una cosa es conquistar el territorio que tiene el Estado Islámico y otra es frenar el terrorismo, de alguna manera inspirado ideológicamente o incluso asistido en parte operativamente en Europa, y que está patrocinado por el Estado Islámico. Es decir, el hecho de que desaparezca el Estado Islámico no significa necesariamente que los 8 nacionales franceses que estaban inspirados y en parte entrenados o asistidos por el Estado Islámico vayan a dejar de operar en Europa. Digamos que son dos frentes distintas. Uno, y para eso es el grueso de la financiación del Estado Islámico, su avance territorial y su constitución como Estado dominante en la zona. Y eso, no sé hasta qué punto le preocupa a Occidente, le preocupa en la medida en que repercuta en Occidente. Pero es que lo que está repercutiendo en Occidente tiene menos que ver con el grado de expansión territorial del Estado Islámico, salvo por el efecto de los refugiados, si lo queremos, pero que además es un problema no vinculado al terrorismo, al menos de momento, y lo que le preocupa es que le pongan bombas dentro. Entonces, ¿quién le pone las bombas dentro? Nacionales suyos. Que a lo mejor están inspirados por el Estado Islámico, pero el hecho de que desaparezca el Estado Islámico quita esa inspiración intelectual. Es decir, el Estado Islámico sin esta estructura estatal desaparece lo suficiente como para que las células terroristas internas en Europa pierdan capacidad de operar en Europa. Y eso no lo veo tan
Yo
claro.
Sí lo veo relacionado. O sea,
sí, alguna relación tiene, pero que no...
No es que sea una relación remota o así, no, yo creo que está bastante relacionado y creo que el Estado Islámico financia, dentro de que estudiar la organización, de la estructura de las organizaciones terroristas es muy compleja, o sea, cuando tratas o cuando has hablado con gente que, por ejemplo, que ha participado en el desmantelamiento de ETA desde los años 70, te explican que desde el punto de vista estrictamente de teoría de la organización son unos pioneros, porque despliegan un tipo de organización que, como no se les puede rastrear, etcétera, etcétera, es muy sofisticado. Entonces, yo creo que precisamente por esa sofisticación el Estado Islámico está mucho más unido de lo que yo estoy entendiéndote con los grupos terroristas, aunque aparentemente solos tengan una inspiración intelectual y religiosa y punto. Vale. Dicho esto, a mí me parece más complicado de desmontar el terrorismo que en otras ocasiones por la dificultad que hay en rastrear el dinero, independientemente de que se invada Siria, no se invada, con tropas terrestres y todo esto, que yo no sé. Pero desde el punto de vista de cortar el grifo de la financiación, que es una de las maneras de acabar con los grupos terroristas, yo creo que es muy complicado rastrear el dinero. Porque, por ejemplo, ¿cómo ahogas a esta gente financieramente? Uno, les quitas las fuentes de financiación. Entonces, ¿qué haces? ¿Bombardeas los pozos petrolíferos o los campos de trigo? Eso no tiene sentido y no lo puedes hacer porque además estás matando civiles además. Entonces, ¿cómo rastreas el movimiento, ¿no?, de ese dinero una vez que se genera en los campos de trigo o en los secuestros o en donde sea, o en el petróleo? ¿Cómo rastreas los movimientos? Pues es muy complicado, porque están utilizando, ya tienen desplegado y además por debajo de cuerda y todo de manera muy, muy difícil de percibir dentro de la legalidad, en muchos bancos, en sucursales de bancos, no solamente en la zona del Medio Oriente, sino en todo el mundo, incluyendo la City londinense. Entonces, si nos vamos a querer mantener dentro de la legalidad y a intentar que no mueran civiles, lo tenemos muy mal, ¿eh?
Nadie ha dicho que fuera fácil. En todo caso, ahí están esos artículos de los que hemos hecho referencia. El del libre mercado está a disposición de todos los que quieran entrar en Libertad Digital y buscarlo, y además satisfacer curiosidad más que suficiente. Vamos a hacer una pausa publicitaria porque son menos 24 minutos y luego hablaremos también de otras cosas. Algo que me intriga mucho, me dice Manuel Llamas. No me lo esperaba de él, francamente, es una puñalada dialéctica inesperada, que tener muchas pymes no es nada bueno.
En casa de Herrero, es radio.
20 minutos para que sean las 10 de las 9 en la Comunidad Canaria. ¿Por qué, Manuel Llamas, explícame, es malo que haya tantas pymes en España?
Bueno, las pymes son la niña mimada de los políticos españoles. Todo el mundo defiende a las pymes. Pues bien, tener tantas pymes es horroroso para la economía española. El 60% de los trabajadores en España trabajan en pymes. Concretamente, el 40,8% trabaja en una empresa con menos de 10 empleados y un 20% adicional trabaja en empresas de entre 10 y 50 empleados.
¿Y me dices? ¿Quieres dejarlos en la calle?
No, 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 no. Ahora, lo voy a explicar.
No es algo de mi asombro.
Lo van a explicar mucho mejor.
O sea, el 60% trabajan en pymes y como no es bueno que haya pymes, cerramos las pymes y dejemos a la gente sin trabajo.
No, no he dicho eso.
No le he oído decir eso, Luis.
Estás poniendo en mi boca cosas que no he dicho. He dicho que el 60% de los trabajadores españoles trabajan en pymes y tener tantas pymes es malo. ¿Eso significa que tienen que desaparecer? No. Eso significa que lo que necesita España para tener un empleo mucho más estable, mucho más empleo y por lo tanto menos paro, y sobre todo, y esta es la clave del asunto, sueldos mucho más altos, necesitamos muchas más empresas grandes.
Lo que tienen que hacer las pymes es crecer, básicamente.
Exacto. No pueden.
No es aparecer.
Es que no les dejamos. Has dado con la clave.
Si pueden. Primero, yo creo que hay problemas de capacidad para crecer, entre otros regulatorios y fiscales que ahogan la capacidad de crecimiento. Pero luego también hay una serie de regulaciones que desincentivan crecer. Por ejemplo, muchos costes regulatorios, en plan, pues comedor en la empresa, representantes de los trabajadores, etcétera, comité de empresa, etcétera, son necesarios a partir de que una empresa tiene más de 50 trabajadores. ¿La idea cuál es? Esto lo deben tener todas las empresas, pero como las pymes tienen un tamaño demasiado reducido, las eximimos de que tengan o padezcan este coste. Pero claro, esto ha constituido un umbral para que cuando una empresa llega a 50 trabajadores diga, pues yo me quedo aquí, no sigo contratando. Obviamente esa empresa preferiría tener 500 o 1.000, está claro. Pero para tener 500 o 1.000, primero has de tener 51 y 52. Y dar el salto de 50 a 51 te machaca en costes, porque tienes que cambiar toda la organización de la empresa. Luego hay otros umbrales, por ejemplo, sociedades, impuestos de sociedades. Ahora no recuerdo las cifras exactas, pero tipo del 20% para pymes con bajos beneficios y bajos ingresos, cuando superas un cierto umbral de ingresos y de beneficios, 25% de impuestos. Por tanto, tampoco te interesa crecer. ¿Qué significa esto? Pues ya al margen de quitar regulaciones o de quitar impuestos para las pymes, de lo que se trata es de igualar regulaciones, pero igualarlas a la baja, para que no haya desincentivos a crecer. Y es que las empresas grandes, a ver, no todas las empresas tienen por qué ser grandes, eso está claro, pero España tiene un peso demasiado elevado de empresas pequeñas y las grandes empresas españolas, que no lo olvidemos, son pequeñas empresas en el contexto global, las grandes empresas españolas son las que menos empleo han destruido durante la crisis, de hecho lo han creado en términos netos desde el año 2007, y las que pagan sueldos más elevados. Las empresas de más de 250 trabajadores, que hay alrededor de 4.000 en España, no son las del IBEX 35, para entendernos, pagan el doble que las microempresas.
¿Os puedo hacer una pregunta a los tres aquí presentes? ¿Vosotros cuando os vais a tomar un café al bar de la esquina o cuando vais a comprar a una pequeña tienda de abastecimiento, yo que sé, el café que no tenéis o el azúcar que necesitáis, os saludan? ¿Os dan los buenos días? No lo entiendo, o sea.
Pero nadie quiere. Esa pregunta a lo mejor se lo hubieses podido hacer a Mancio Ortega en los años 60, y hoy Mancio Ortega es el empresario.
No, pero o sea, vamos a ver un momento.
O sea, ¿tú crees que el que tiene una cafetería con sus hijos y tiene una dimensión se quiere meter en un lío de una gran aventura?
¿Habrá algún
necesariamente?
No, pero es que lo que he dicho. A ver, aquí hay varios temas. Primero, el de la cafetería está trabajando para el consumidor, no el consumidor está trabajando para él. Pero segundo, no, es decir, que necesitemos más grandes empresas no significa que todo tengan que ser grandes empresas. Y de hecho, no, ningún país del mundo tiene un porcentaje elevadísimo de grandes empresas. Pero es que el de España es anormalmente bajo y lo que hay que hacer es
ese es el punto. Es decir, a mí me saludan y me quieren mucho. Porque yo no soy una persona muy de barrio y
no
tal.
No dirás estas machadas cuando vas a tomar
un
café.
Sí, digo, debería haber libertad de empresa para que haya empresas pequeñas, medianas, grandes, para todos los gustos y que todos los consumidores puedan elegir. Si es que se trata.
Debería usted hacer una cadena de cafetería.
No, yo no le digo eso. Le digo, si usted quiere. A mí me gustaría que usted, si quisiera, pudiera. Pero aunque usted quiera, tenga la oportunidad, el talento y tal, no va a poder hacerlo. Eso es. Vamos a ver, si es que no se trata...
Lo va a tener complicado, porque hay algunos que lo han conseguido. Lo que no se puede es invocar a Amancio Ortega para lo que nos interesa y olvidarnos de Amancio Ortega para lo que no nos interesa. Porque empezó siendo una pyme y acabó siendo una multinacional. Luego se puede.
Sí, poderse se puede, claro.
Pero luego se puede.
Con muchas dificultades.
Y llegar a Marte también, Luis, pero yo no llego.
No, llegar a Marte no se puede, de momento, hoy por hoy no.
Vamos a ver, poderse se podrá.
No, pero hoy por hoy no.
Bueno, vamos a ver. No, pero a donde voy es otra cosa. Mira los datos que te ha dado Juan Ramón y que te ha dado Manu. Son datos que claramente no es que marquen una tendencia, es que marcan un problema. Y no se trata de que todo el mundo tenga que ser grande y todo el mundo tenga que tener una cadena de establecimientos. Se trata de que el pequeño empresario que ahora tiene 5 trabajadores tenga en la cabeza, si quiero crecer, puedo crecer. Que no sea, si quiero crecer, me van a poner una muralla de impuestos que casi mejor me quedo como estoy. Sí. Porque lo que estás fomentando es el asesinato de la creatividad de los empresarios. Y así, ¿cómo vamos a tener un tejido empresarial que aguante cuando vienen mal dadas? Pues no.
En respuesta a lo que comentas, Luis, porque yo te voy a responder desde mi punto de vista personal. Dices, bueno, ¿y a ti no te insultan por la calle cuando tal? Pues mira, yo conozco a varios empresarios, pequeños empresarios, que llevan pymes, autónomos, etcétera, y coinciden casualmente con nuestro diagnóstico. Y nos dicen, oye, tenéis toda la razón. Es que yo, llegado un momento, a mí no me sale a cuenta seguir creciendo, aunque el negocio vaya muy bien, porque el salto cualitativo que tengo que hacer para dejar de ser pyme y convertirme en una empresa mediana es enorme, no solo en materia de regulación, sino en materia también de impuestos. Por poner un ejemplo, en España, por ley, a partir de un determinado tamaño, tienes que establecer, te tienes que acoger a las reglas de la negociación colectiva. Es decir, tienes que dedicar parte de tus trabajadores a un comité de empresa en el que estén representados los sindicatos, por lo tanto, liberados sindicales, para ejercer materia sindical, con todos los perjuicios que ello supone en materia de negociación colectiva. Es decir, las condiciones laborales ya te las tiene que fijar una estructura superior. El tema de impuestos, el salto cualitativo a partir de que te conviertes en una empresa mediana es muy grande. O sea, los impuestos suben de forma muy sustancial. Entonces, ¿cuál es el problema? Y esto se ve con la experiencia de otros países, como por ejemplo Alemania. En Alemania también hay pymes, pero es que el concepto de pyme en Alemania son todas aquellas empresas que tienen menos de 250 trabajadores. Eso es para Alemania es una pyme. Nosotros es menos de 50. Entonces, el problema está en tratar de derribar barreras, derribar trabas para potenciar el crecimiento de las empresas. Aquellas empresas que el negocio les vaya bien, que no se paren en los 50 trabajadores, sino que quieran seguir creciendo y que no les pongamos piedras en el camino para que sigan contratando gente y subiendo salarios.
Pues compro las mercancías y vosotros me compráis el derecho de cualquier empresario.
Por supuesto.
A decir, me quedo con el tamaño.
Hombre, claro,
por supuesto, solo faltaría.
Cuidado. Es decir, si tú colocas una gran empresa al lado y el consumidor prefiere ir a la gran empresa,
luego no te quejes.
Se va a la gran empresa. Quiero decir, no, el pequeño empresario no tiene un derecho a venderle al consumidor lo que él quiera vender. Competencia y el modelo que sea mejor que triunfe.
No, pero yo creo que lo que está diciendo Luis es que cada empresario se planifique como crea conveniente en función de sus ingresos y sus gastos, punto, ¿no?
Sí y de su sistema de vida y sus preferencias.
Exactamente, perfecto.
Y de sus gustos.
Yo tendría una floristería en un pueblo.
Me gusta conocer a los clientes uno a uno y saber cómo quiere el café.
Pero que eso puede tener una serie de costes y es el consumidor el que determina. Quiero decir, un empresario también puede decir, yo solo quiero abrir una hora al día. Claro, pero entonces no te irá nadie a la tienda. No podrás competir con otros.
Porque si es el mejor del mundo, abre una hora y se forra.
Lo normal es que...
Claro, pero lo que quiero decir es que no se puede planificar ni hacia un lado ni hacia otro.
No, si yo no quiero planificar nada, pero que al final el soberano es el consumidor.
Es más, fijaros solo una puntualización con respecto a las pymes. Oye, qué casualidad, cuando efectivamente abre una tienda grande, o no cuando abre, sino cuando pretende abrir, qué rápido se movilizan las pequeñas tiendas para decir ¡uy, que viene la competencia! No, eso está mal. Ese es lo que está comentando Juan. Es decir, ellos claro que tienen derecho a permanecer en su tamaño, pero lo que no tienen derecho es a presionar para no abrir empresas.
Repitas dos veces el argumento que conozco el mecanismo. Dices dos veces lo mismo para remachar la idea. Pues yo voy a hacer lo mismo contigo. Hasta mañana, Manuel Llamas. Lo mismo para los dos. Juan Ramón, María Blanco, a correr. Y eso sí, un consejo, porque yo soy una persona que, a pesar de mi mal genio, pues da buenos consejos.
Sí, en forma de consejos televisivos, Movistar
Plus. Estamos
Plus.
Esperando.
Claro que sí, llámase María, que te gusta muchísimo el cine. En este caso, Movistar Plus para esta semana nos ha recomendado una gran película. Están un poco obsesionados en Movistar Plus con esto de encontrar los títulos más importantes del año. Y entonces, esta semana, este viernes, concretamente a las 10 de la noche, vamos a poder ver Birdman.
No hay que perder
la virtud de la ignorancia.
No hay que perder.
Prescindible.
El gruñón. Y luego también el sábado. Yo creo que esto te puede gustar un poco más, Luis Herrero. En Canal Plus Liga, a partir de las 6:15, este sábado 21, el clásico, el Real Madrid-Barcelona, y que miden sus fuerzas,
horror,
y te
horror.
Lo vamos a poder ver en Movistar Plus.
Imprescindible.
En Casa de Herrero, es Radio.